¿Qué diría Freud en el 2021?
Luciana Lutero.
Bueno, estamos ya con Luciano Lutero. Hola, Lulú.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien. ¿Vos cómo andás?
Bien, muy bien. Hoy nos vamos a dedicar a un tema distinto, ¿no? Digamos, solo venimos hablando mucho de amor, parejas, diversos temas, por decirlo así, más arriba, pero hoy nos vamos a ir bien, bien para abajo, porque voy a tomar algunas consultas que llegaron, sobre todo para hablar de un tema inquietante, pero también muy culturalmente muy significativo, que es la depresión, ¿no? O sea, en las próximas columnas me parece que vamos a ir tocando una serie de síntomas, por llamarlos así, que se volvieron muy colectivos, muy difundidos, ¿no? De actualidad, y que, ¿no? Digamos, transmitir alguna información puede estar bueno, ¿no? Sobre todo para desbrozar un poco lo que se difunde más vulgarmente, ¿no? En redes, en páginas web, ¿no? Digamos, creo que, bueno, si vamos directamente a nuestro tema, la palabra depresión es como uno de los grandes hits del siglo XXI, de hecho, ¿no? La llaman el mal del siglo, ¿no? O sea, quiero decir, la cantidad es por lejos, ¿no? Digamos, el cuadro más diagnosticado, ¿no? Es también por lejos el cuadro respecto del cual más automedicación hay, ¿no? Y al mismo tiempo es un tipo de trastorno, para llamarlo así, ¿no? Bastante inespecífico, o sea que puede agrupar cosas muy, muy diversas,
¿no? Es un año, hecho, Lu, que por la pandemia, de hecho ahora una científica premiada por estudiar cuánta depresión o ansiedad hubo en la Argentina, los Juegos Olímpicos, Simone Biles diciendo me corro para preservar mi salud mental, J Balvin en su documental contando cómo hace para lidiar con la depresión. Digo, es un año en que la salud mental se puso en el discurso público.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, dentro de la teoría del psicoanálisis, un psicoanalista muy, muy, muy copado, que a mí me gusta mucho, que se llama Juan David Nacio, ¿no? Que vive en Francia ya hace muchos años, y que yo tuve la suerte de que me hiciera un pequeño prólogo para mi libro sobre adolescentes. Él sacó un libro muy, muy lindo que se llama Depresión COVID, ¿no? Donde él no quiere decir que efectivamente haya una depresión propia del COVID ni nada de eso, sino que justamente investiga, ¿no? De qué manera, digamos, no es que va a haber en sentido estricto, como se viene anticipando también un poco los discursos más bombarderos de los medios, dice, se viene ahora la ola de salud mental, ¿no? Como van a quedar todos chiflados. Más bien, él lo que trata de ubicar, ¿no? Digamos, es cómo se corre el eje, ¿no? Digamos, a partir de la pandemia, en la medida en que ciertas modalidades vinculares reactivas, ¿no? Digamos, la ansiedad, el enojo, ¿no? Que estaban muy presentes, ¿no? Digamos, cobran una relevancia mucho mayor. Y esto nos lleva directamente a un primer punto que yo quiero situar, ¿no? Digamos, para empezar a hacer distinciones. La mejor manera de hablar de esto es trazar distinciones, ¿no? Yo creo que, ¿no? Cuando uno se dedica a la divulgación, ¿no? Digamos, un buen compromiso del divulgador con su público es hacer distinciones, decir esto no es lo mismo que esto, ¿no? Digamos, en principio, ¿no? Digamos, la palabra depresión es absolutamente reciente, ¿no? Digamos, hace 100 años no se hablaba de depresión, ¿no? Digamos, su constitución como cuadro clínico es relativamente reciente y viene más bien por el lado de, ¿no? Los grandes manuales diagnósticos de la psiquiatría norteamericana. El problema, como decía antes, es que es un poco inespecífica. De hecho, a veces se confunde, ¿no? Depresión con bipolaridad, ¿no? Digamos, y ni hablar como hoy en día, por ejemplo, un diagnóstico de bipolaridad te lo regalan. Lo digo así, que si quieres que te lo...
¿Ah, sí?
¿No? Y sí, es muy fácil, ¿no? Es un diagnóstico que...
Todos somos bipolares, ¿no?
Yo recuerdo
haber escrito... Salí bipolar.
Absolutamente, yo recuerdo haber escrito un artículo ya hace muchos años que se llama así, todos somos bipolares, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Un poco cuestionando, ¿no? Digamos, la forma en que ese diagnóstico se... Y sobre todo la alienación que se puede generar a ese diagnóstico, porque ni hablar de que alguien que es diagnosticado apresuradamente como bipolar empieza a percibirse también desde ese punto de vista, y en ese artículo que escribí yo recuerdo que también enfaticé mucho, digamos, lo que me molestaba principalmente y me sigue molestando es que había empezado a usar la categoría de bipolar para la infancia y se había empezado a diagnosticar a niños, cuando es algo completamente contraindicado. Ahora, bueno, eso muestra un cuadro de situación. ¿Qué cuadro de situación muestra? ¿No? Que los términos proliferan ¿no? Digamos, si se utilizan a mansalva.
Sí, de hecho, Lu, sí. Perdón, no, pero digo, hay mucha circulación también en redes, ¿no? Como se usa tanto, como todo el tiempo, estoy re deprimido, como algo de usar el término de la depresión como naturalizado casi también para cosas que no necesariamente, o ni efectivamente no lo son, y siento que también hay como mucho chiste, mucho meme, mucha cosa que hay que ver hasta qué punto, ¿no? Como yo lo miraría también como a ver hasta qué punto habla, para bien o para mal de lo que pasa.
Absolutamente, y esto que vos decís, Mari, me parece que está bueno, a mí me permite como introducir esta idea, que es que una depresión no se diagnostica en una entrevista, implica, ni siquiera, imagínate, leyendo un meme o a través de un formulario de internet, ¿no? El diagnóstico de una depresión es un trabajo sistemático dentro de un proceso de evaluación diagnóstica, ¿no? O sea, requiere realmente una mirada profesional y no una consulta aislada, sino que efectivamente requiere un trabajo sistemático, porque además es preciso situar, ¿no? Digamos, una serie de distinciones, como por ejemplo, yo diría, una cosa es lo depresivo y otra cosa es lo deprimido, ¿no? Okay. Hay una serie de afectos que son depresivos, pero que son absolutamente sanos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la tristeza. La tristeza es un afecto de depresión, pero jamás podríamos decir que estar tristes es algo malo, ¿no? De hecho, una de las cuestiones más alarmantes de la última versión del manual diagnóstico de psiquiatría norteamericana es justamente las que sitúen, por ejemplo, una delimitación temporal del duelo a partir de la cual, ¿no? Digamos, se puede considerar que alguien está deprimido cuando en realidad no le podríamos poner tiempos a un duelo, ¿no? Claro. Y un duelo es uno de los procesos vitales más importantes que alguien puede transitar en su vida, ¿no? Digamos,
Lu, para situar esto, el manual de psiquiatría de Estados Unidos, ¿no? El famoso DOS, lo que ha hecho es patologizarlo todo. A veces hay situaciones que son patológicas o que requieren medicación y no hay que esquivar eso, pero básicamente todos los seres humanos con dos patas somos un cuadro psiquiátrico y por lo tanto también un negocio para los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Entonces, si estás triste de más porque se murió tu papá, tu mamá, etcétera, anda y sé consumidor de psiquiatría y de medicamentos.
Absolutamente, absolutamente. Digo, no vamos a cuestionar que existen los cuadros, por supuesto que los cuadros existen, pero no se diagnostican ni apresuradamente, y también, insisto, ¿no? Digamos, no se puede diagnosticar desconociendo lo singular de la persona que lleva adelante un cuadro o una determinada afección. Digo, no hay un tiempo establecido de antemano para que alguien transite el duelo, supongamos, por un padre, una madre, un familiar, un amigo, lo que fuera. No, los tiempos son absolutamente singulares, ¿no? Digamos, y son otras variables, ¿no? La cantidad de tiempo, las que permiten, ¿no? Digamos, determinar, ¿no? Si efectivamente se trata de un duelo patológico o no, ¿no? Digamos, o se trata, por ejemplo, de un cuadro más bien melancólico o, en efecto, de una depresión propiamente dicha. Sí quiero decir en este punto que, digamos, en nuestra sociedad fuertemente productivista, ¿no? Digamos, los afectos depresivos, como por ejemplo, ¿no? Digamos, el hecho de estar triste, son muy objetados, porque más bien vivimos rodeados de mandatos que nos dicen que hay que estar siempre arriba, que hay que estar siempre bien, que nada te detenga, ¿no? Digamos, la demanda de producción no va a contrapelo del afecto triste, que muchas veces, insisto, ¿no? Es un afecto de mucha elaboración. No hay momentos en los cuales uno, cuando puede estar triste un tiempo, después se renueva con eso. La tristeza es un afecto que es, si no productivo, diría, es muy potente. Para mí, dentro de los procesos terapéuticos, es muy importante acompañar a los pacientes a que puedan estar tristes, a que puedan estar eventualmente tristes durante un cierto tiempo sin sentir que se descontrolan, a que puedan ver que la tristeza es algo que dura un tiempo y que después de ese tiempo uno ya es otro. Acá quiero agregar también otra distinción.
No, un libro que es interesante en este sentido es el de Byung-Hul Chang sobre soportar los duelos y los rituales, soportar la negatividad. ¿No? Él dice que el gran auge de la depresión es justamente por este mandato de estar felices y no poder soportar la negatividad, que la verdad, por la forma de escribir que tiene, porque los libros son muy cortos, es muy claro y aparece algo de incluso de poder conversar hasta en familia, bueno, mira, si estoy bajón, esto es permiso, no te alarmes, porque hay un poco de negatividad que podemos soportar para después poder estar mejor.
Absolutamente, mira, hay una idea, Lu, que creo que Byung-Chul Han lo utiliza mucho, este tipo de argumento, ¿no? Y que es muy afín al psicoanálisis. Él no lo dice así, pero yo lo parafraseo de esta forma, ¿no? Los psicoanalistas sabemos algo, que todo lo que uno saca por la puerta entra por la ventana, ¿no? O sea, si vos no soportás un aspecto de negatividad dentro de tu vida, eso te va a retornar peor. Digo, lo podemos pensar también en otra dimensión. Si vos no soportás un conflicto vincular, si no soportás la hostilidad dentro de un vínculo, eso te va a retornar como agresividad. O sea, sabemos que siempre lo que uno no admite o a lo que uno no le hace lugar, vuelve acrecentado. Y me parece que en ese sentido Bill-Chung-Han piensa dentro de esa matriz afín al psicoanálisis, que es la de, no, tenemos que darle un lugar también al conflicto, a lo que es el malestar. Pero quería agregar otra distinción más, que ahí sí cabe una distinción más psicopatológica, por decirlo así, que es entre depresiones reactivas y depresiones endógenas. Las depresiones endógenas son lo que se llamaba en el siglo XIX los cuadros maníaco-depresivos, que en sentido estricto son muy pocos. Quiero decir, lo más llamativo es cómo el cuadro que viene a englobar las viejas locuras maníaco-depresivas, que se representan aproximadamente un 2% de las diagnosticadas, ¿no? Digamos, son algo muy localizado respecto a un diagnóstico que se volvió súper popular, lo cual muestra muchas veces el problema de la mala administración de medicación, porque se tratan como depresiones endógenas, depresiones que son reactivas, que quiere decir que frente a determinadas situaciones alguien atraviesa un proceso de depresión, ¿no? Digamos, necesita transitar ese periodo, ¿no? Y, por ejemplo, se lo trata como si fuera un enfermo más grave de lo que verdaderamente es. Teniendo en cuenta que, ya que hablaba hace un momento de la cuestión de los duelos, tengamos presente, ¿no?, de que hay duelos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, para una persona hacer un duelo, pensemos que no tenemos que hablar de algo necesariamente amoroso, ¿no? Supongamos para alguien tener que duelar, ¿no?, haber llegado, ¿no?, digamos, en su laburo a cierto lugar y, por ejemplo, que ese laburo ya después no esté más y tener que repensarse, ¿no?, dentro de un proyecto económico, laboral, donde tal vez, ¿no?, digamos, ya no vuelva a tener lo que tenía antes. Son procesos que realmente son muy complejos, que sin duda, ¿no?, digamos, uno podría decir lo mejor que le puede pasar a esta persona es transitar una depresión durante un tiempo que efectivamente sirva, ¿no?, que es una depresión que de alguna forma lo prepare para algo distinto, ¿no? Digamos, yo creo que también hay una idea que a veces es muy contraintuitiva, ¿no?, pero vivir lo que a uno le toca vivir es el verdadero remedio. El verdadero remedio es que uno no le escape a lo que le toca vivir. Y acá quiero introducir otro elemento más, ¿no?, que tiene que ver con cómo a veces se diagnostican como depresiones cuadros que son muy diversos y que tienen que ver con la desmotivación, la falta de ganas, ¿no?, digamos, o sea, con otro tipo de cuestiones que van por otro lado, porque acá funciona un prejuicio. Funciona el prejuicio de creer que alguien deprimido es alguien que está triste. De hecho, ¿no?, digamos, hay muchísima bibliografía que ubica que en realidad la depresión, propiamente dicha, tiene otras máscaras, ¿no? Digamos, una persona puede ser que esté completamente deprimida y que en realidad su principal síntoma sea la irritabilidad, el enojo. De hecho, el enojo, ¿no?, digamos, es un tipo de máscara muy habitual de la depresión, ¿no? Esto es, no necesariamente alguien que está deprimido es alguien que está triste tirado en la cama, ¿no? Tenemos esa idea de la depresión como bajón, y en realidad, digamos, hay otro tipo de indicadores muy variables que permiten hacer un diagnóstico de depresión, claro, contra el sentido común, para eso sirve la formación profesional, ¿no? Digamos, mientras que, por otro lado, a personas que por ahí están desmotivadas, con falta de ganas, ¿no?, digamos, a veces se las puede ver desde cierto punto de vista muy general como personas deprimidas, en realidad eso tiene que ver con otra cosa. Yo pienso mucho el tema de las ganas, ¿no? Digamos, ¿qué nos pasa hoy en día culturalmente? ¿No? Que efectivamente hay una esfera de nuestra vida anímica que está afectada y que tiene mucho que ver con las ganas, ¿no? No sé si ustedes notan eventualmente eso, ¿no? Sí. La gente habla de que le faltan las ganas, estoy desmotivado.
Sí. ¿No? Eso digamos, es especialmente lo en los varones. La verdad es que no es que no haya mujeres deprimidas, pero las mujeres han podido resolver algo más activo en relación a sus ganas, con un empoderamiento, con un resurgir de redes, etcétera, y a los varones los veo mucho más hundidos en esta falta de ganas.
Bueno, está buenísimo. Todo esto que decís es cierto, ¿no? Quizás esto esté asociado también al famoso me da paja, ¿no? Digamos, a la paja. Exacto. Que se menciona, ¿no?, tanto hoy en día que para
tanto
todo
el la, paja, la ¿no? combato en Deconstruir el amor con Darío, que hablamos mucho, sí, de eso, ¿no? Tal cual. Me da paja, ¿no? Y que por eso, bueno, estoy en contra de la masturbación, pero de esa paja social, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, que es paja por hacer, ¿no? Digamos, de encontrarse, porque más bien lo que uno puede encontrar en esa desmotivación, ¿no? Yo siempre digo, alguien que se presenta desde ese punto de vista, desmotivado, con falta de ganas, es muy contraproducente. que uno lo trate como de alentar, ¿no? Y diga, bueno, dale, vamos, vamos, ¿viste? Uno le quiere hacer de hinchada, ¿no? El sentido común trata de...
Ah, estoy re bajón. No, dale, no estoy bajón, ya está, vamos, ya está, ya pasó. No, boludo, ¿qué? Ah, ahora, listo, se me curó, ya está, gracias. Necesitaba que alguien me diga, vamos arriba, dale, listo. Ah, era solo no, eso. Pero, dame un cuadrito que diga, viví feliz.
Exacto, ¿no? Pero además la contracara de eso es que alguien que está en el, yo siempre trato de ubicar esta cuestión. Alguien que dice que le faltan las ganas, en realidad no le falta algo, está muy posicionado en su lugar de desmotivación. No es alguien que le faltan las ganas y entonces hay que darle ganas. En la creencia de la motivación, ¿no? En la creencia de hacerle de hinchada al otro, en la creencia, como decías vos, Mari, de decirle a alguien, vamos, vamos, arriba, ¿no? Se cree que al otro le falta algo, y es alguien que efectivamente está muy empacado en su lugar. Quiero decir, la persona que está desmotivada muchas veces es una persona que no se quiere encontrar con algo. Que no se quiere encontrar, por ejemplo, con un acto, con sus consecuencias. Lo que hay muchas veces debajo de esa desmotivación es un gran temor a la frustración. Esto es en encontrarme con algo distinto de lo que yo esperaba. Esto es, si esto no va a ser de acuerdo como yo lo pienso en mi fantasía, prefiero que no. También implica la desmotivación en otro nivel un aspecto que para mí es muy importante subrayar, que es el desmotivado es alguien que renuncia al deseo. Quiero decir, es muy groso, ¿no? Digamos, por eso digo, eso no, alguien que renunció al deseo, no lo vas a sacar adelante diciéndole, vamos, vamos, aplaudiéndole, diciéndole, anímate, ¿no? Porque la renuncia al deseo es toda una forma de volverse, ¿no? Digamos, por decirlo así, de empacarse, ¿no? De, yo lo llamo el, y entonces ahora no. ¿No? Digamos, es un no rotundo eso, no es la negatividad de la que hablábamos antes recordando a Bill Lujan, es un no rotundo. Entonces eso no se mueve tan fácilmente. Sí creo que muchas veces la vía terapéutica, ¿no? a lo que lleva es que alguien pueda ubicar, ¿no? Digamos, voy a decirlo de esta forma paradójica, pero que me parece que es bastante simple, como por no perder algo lo que pierdes mucho más. ¿No? Digamos, por no encontrarse con ciertas decepciones, se puede llegar a vivir decepcionado. ¿No? Por los temores que implica dar ciertos pasos o prescindir, por ejemplo, ¿no? de ciertas relaciones que uno tiene, ¿no? Por no dar ciertos pasos en relación a, ¿no? por ejemplo, frustrarse un poco y demás, ¿no? Alguien puede llegar a perder mucho más, sobre todo, por ejemplo, en relación al tiempo, ¿no? Digamos, dentro de los desmotivados, de los faltos de ganas, siempre funciona, yo diría, como una cláusula implícita, como un precepto inconsciente, la idea de que ahora no lo hago, pero lo voy a poder hacer después. Y muchas veces el después no está. No, quiero decir, muchas veces hay personas que hacen de su falta de ganas el rostro, la máscara, ¿no? De una postergación infinita como si el tiempo estuviera siempre, ¿no? Digamos, esto es, yo me refugio, ¿no? En este estado, por decirlo así, atemporal, y digo, no, bueno, creyendo que va a haber una próxima, ¿no? Digamos, no voy a este lugar, me da fiaca, ¿no? Bueno, pero en otro momento, o después lo hago, en otro momento lo hago. ¿No? Digamos, y eso por supuesto puede ir desde, ¿no? digamos, qué sé yo, desde una cuestión tan trivial como ir a una reunión o una fiesta, o como puede ser, ¿no? digamos, avanzar en ciertas instancias mucho más fuertes, como puede ser, no sé, presentarse a un concurso, o a, digamos, animarse a algunos episodios que efectivamente cambian mucho más la vida de uno, ¿no? Esto es, a mí me parece que lo que está muchas veces detrás de estos cuadros de desmotivación, ¿no? Es una relación, no digo patológica, pero sí digo afectada en relación al tiempo, ¿no? Recuperar la dimensión del tiempo, ¿no? Y que fundamentalmente en la vida somos tiempo, ¿no? Y de hecho decía hace un momento, ¿no? La tristeza es un tiempo. Los afectos no son sentimientos. Lo que sentimos, lo que nos afecta, lo que nos hace seres humanos, no es una cuestión, ¿no? Uno piensa a veces que los afectos son como los colores del arco iris, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿no? Digamos, la película intensamente lo muestra así, ¿no? Este, sí. Un poco que uno creería que los colores, los afectos son colores. Los afectos no son colores, los afectos son formas de vivir el tiempo, ¿no? Digamos, es según cómo vivimos nuestra relación con el tiempo, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? La tristeza, cuando digo la tristeza es un ratito, ¿no? Digamos, el enojo hace picos, ¿no? Son furias ¿no? Digamos, muchas veces las personas que tienen mucha dificultad para enojarse le tienen terror al enojo porque sienten que pueden quedar arrasados por el enojo. Sin embargo, enojarse es algo que uno no puede sostener, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque imagínate que si yo estuviera enojado 24 horas, o sea, yo estuviera en estado de furia, te digo, ¿no? 24 horas, ¿no? Eso implicaría un gasto anímico tal que me muero, me tendrían que internar.
Sí, el cuerpo no te da.
No hay cuerpo que resista, ¿no? Digamos, o sea, ¿no? Digamos, muchas veces diría, ¿no? Digamos, el trabajo propiamente terapéutico es que alguien pueda recuperar su relación con los diferentes tiempos de los afectos, ¿no? Porque en ese punto los afectos por sí mismos llevan, los afectos por sí mismos, llevan a que haya, por decirlo así, un espectro de factores, de relaciones temporales, y uno encuentra diversidad en los modos de vivir el tiempo. Una persona efectivamente deprimida es una persona que no puede vivir la paleta de tiempos que tiene la vida. Por eso, en última instancia, la depresión no tiene que ver con la tristeza, no tiene que ver con una cuestión del bajón, sino que tiene que ver con alguien que quedó retirado del tiempo.
Clarísimo. Uf. Bueno. Gracias, Luciano.
No, espero que sirva. Bueno, como les decía, yo espero que un poquito por algunas consultas que llegaron, me parece que por cómo circula la información, sí, sobre todo a mí me asombra cómo ahora que empecé a chusmear un poquito más Instagram, veo que hay mucho consejo, mucha información que no está buena, ¿no? Que hay que tener lo que le quiero decir a los oyentes es que tengan, que sean más cautos, que no compren esas cosas de acá en un video de YouTube te diagnostico cualquier cosa, porque no está bueno eso, ¿no? Digamos, tenemos que ser un poco más cautos. Hay mucho sobre diagnóstico. De hecho, una consulta que llegó y que quizás tomemos para el próximo encuentro sea el trastorno oposicionista desafiante diagnosticado en los niños, que es muy peligroso, que se le diagnostica a veces muy mal. No es que no existan niños con esta condición, pero creer que eso es una patología que tiene que ser, por ejemplo, medicada, es un tema distinto, ¿no? O sea, bueno, vamos a tratar de hacer un poco de divulgación con matices, tratando de buscar aristas y fundamentalmente dando información que sirva.
Gracias, Luciano, como siempre, impecable. Te mandamos un beso enorme.
Un besote, chicas.
Un besote. Adiós.